aprovechar también de hablar de otros temas que son importantes para nuestro país en este marco que estamos viviendo de la pandemia, y por cierto también con cosas que se van aclarando en ciertos puntos. Fíjate que ayer la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que regula el teletrabajo y quedó listo este proyecto entonces para ser promulgado por el gobierno como ley. Fueron votaciones a favor, 88 votos, 22 en contra y una abstención. Y básicamente lo que hace este proyecto de ley es regular por el Código del Trabajo el trabajo a distancia. Para hablar de esto y más, qué significa, qué implica, tenemos en la línea telefónica al subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Subsecretario, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada de Duna.
Hola, muy buenas tardes, gracias a ustedes por el contacto.
Me imagino que contento porque se allana el camino, se aclara el camino para un proyecto de ley que muchos lo querían sacar cuanto antes, a raíz de lo que estamos viviendo, subsecretario. Y por cierto, dentro de las cosas que quería preguntarle, básicamente, ¿cuál es el margen para los trabajadores? ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer? ¿Hasta dónde nos permite llegar? Y por cierto, ¿cómo se hace la relación de aquí para adelante entre el empleado y el empleador?
Sí, efectivamente, este es un proyecto que habíamos presentado hace bastante tiempo, ya había sido aprobado por amplia mayoría en su momento por la Cámara de Diputados del año 2018, por alrededor también de cerca de 90 votos a favor. Lamentablemente durante el año 2019 no fue prioritario en el Senado, hasta fines del año pasado, donde efectivamente se puso en tabla para ser aprobado. En el Senado también se aprobó por amplia mayoría hace algunos días atrás, 33 votos a favor y solo un voto en contra. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Tú lo decías muy bien en la introducción, es regular algo que hoy día en Chile no está regulado. Hoy día en Chile tenemos mucha gente que está teletrabajando, pero sin ningún marco normativo. Hoy día el teletrabajo en nuestro país depende básicamente de la buena voluntad del empleador en dar al trabajador las condiciones para poder teletrabajar. Nosotros no queremos que esto siga dependiendo de la buena voluntad o no de la empresa, sino que los trabajadores tengan un catálogo claro y concreto de cuáles son sus derechos, a qué están obligados y a qué también ellos están con el derecho a poder exigir. Y esa es la principal virtud de este proyecto, que pone por escrito en el Código del Trabajo un amplio catálogo de normas, especialmente de derechos a favor de los trabajadores, para poder regular lo que es el trabajo a distancia.
Subsecretario, usted decía, esto pone por escrito finalmente las reglas de este teletrabajo, y una de ellas contempla, por ejemplo, que una persona que está teletrabajando pueda descansar 12 horas seguidas, pero en la práctica, ¿cómo eso se puede fiscalizar que eso efectivamente se cumpla y se cumplan también las otras condiciones que se hacen efectivas en esta norma?
Sí, Josefina, hay varias cosas. En primer lugar, hoy día una persona que está teletrabajando, hoy día, sin la ley, no tiene ninguna limitación de jornada. Por lo tanto, hoy día ocurre que una persona está en su casa y el empleador a cualquier hora y en cualquier momento le puede requerir algo. ¿Qué es lo que estamos estableciendo nosotros en la ley? Es un derecho que es inédito no solo en nuestra legislación, es inédito en la legislación en latinoamericana. Vamos a ser el primer país de Latinoamérica que consagra lo que se conoce como el derecho a la desconexión digital. Esto existe en países como Italia, Francia y Alemania. ¿Qué es lo que dice? Que usted, teletrabajador, va a poder trabajar en su casa con libertad de horario, porque muchas personas que teletrabajan lo que no quieren es estar con un reloj al lado cumpliendo un horario. Quieren tener libertad si quieren ir a buscar a los niños al colegio, si quieren hacer deporte, y por lo tanto quieren tener libertad durante el día. Pero que esa libertad no se convierta en una situación de abuso, en que el empleador en cualquier momento pueda requerir trabajo. Y por eso que se establece un derecho a la desconexión continua de al menos 12 horas entre una jornada y otra. ¿Y en qué consiste? No consiste solo en que en esas 12 horas de descanso y o desconexión el teletrabajador no va a trabajar, sino que el empleador no va a poder enviarle ningún tipo de requerimiento, instrucción o en correo electrónico, nada. O sea, son 12 horas en que se garantiza que esa persona tiene una desconexión real, cosa que no ocurre hoy día. Sin la ley eso no ocurre, y hemos conocido de muchos casos de teletrabajadores que están en su casa y que obviamente en muchos momentos ven invadida su privacidad porque en cualquier momento se les hace un requerimiento de trabajo.
Sí, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Quiero ir justamente a ese punto, subsecretario, porque muy bien, de hecho, y ya hay países que lo están aplicando desde hace bastante tiempo, este derecho a la desconexión, que es justamente las 12 horas donde me desconecto, o sea, más claro que el agua, y donde esa desconexión también es no estar atento a un mail, un mensaje desde el lugar de trabajo. Ahora, le hago la pregunta, esto está en el teletrabajo, pero si lo llevamos a lo que es el trabajo presencial, eso es muy difícil que se cumpla y muchas veces no se cumple. ¿Cómo podremos de alguna manera lo que se ha pedido tantas veces en el trabajo presencial, que cuando uno termina su horario laboral vuelva al día siguiente y ahí comience nuevamente, no tenga esto de los mensajes, los WhatsApp, los correos, que obviamente también son importantes para alguna manera llegar al día siguiente? ¿Cómo poder aplicar lo que no se ha logrado en lo presencial a, en este caso, lo virtual?
Yo creo que el teletrabajo y esta norma que estamos estableciendo hoy día nos va a ayudar también al cambio cultural que se requiere. En Chile, lamentablemente, muchas veces no se ha entendido que cuando un trabajador ya termina su horario de trabajo, no debe ser interrumpido por correo electrónico. Hay casos de empleadores que le mandan un correo al trabajador a alta hora de la noche y le dicen, no te preocupes, o un WhatsApp, no te preocupes, léelo mañana. Pero ya lo hecho de enviarse, ¿no? Ya esa persona le interrumpe su momento de descanso, de estar con su familia, de tranquilidad o de ocio. Y por lo tanto, esta norma que estamos estableciendo, que es una norma bien estricta del derecho a la desconexión digital, es una norma que creemos nosotros que va a ir apuntando al cambio cultural que tenemos que ir haciendo después en otras actividades, ¿cierto? Ojalá fuera para todos los rubros, ¿cierto? Que no solo la persona que teletrabaja no sea interrumpida a alta hora de la noche por un WhatsApp o un correo electrónico de su empleador, sino que esto trascienda al resto de las actividades productivas. Y evidentemente hacerlo en este proyecto de teletrabajo era el paso natural y obvio, ¿cierto? Porque es la desconexión digital. Uh-huh. Y vamos a tener que ir avanzando también en la otra medida, y esto va a significar obviamente un cambio cultural que hemos estado viviendo en nuestro país. Obviamente la cantidad de personas que están teletrabajando.
¿Puede servir para el trabajo en general, entonces, subsecretario?
¿Cómo?
Pues esta experiencia que vamos a vivir durante los próximos meses, quizás hasta cuándo, puede servir para, también lo que decía yo, el trabajo presencial, para ir desterrando algunas prácticas que evidentemente ya no se pueden hacer.
Hay que irlo evaluando, evidentemente. Yo creo que establecerlo en la ley de teletrabajo nos va a dar una muy buena posibilidad de evaluarlo. Esta ley, además, se va a evaluar en el plazo de un año, y por lo tanto el derecho a desconexión, no tengo ninguna duda que cuando el Consejo Superior Laboral en un año más evalúe la ley de teletrabajo, uno de los aspectos principales a evaluar va a ser el derecho a desconexión. Y sin duda las conclusiones que ahí se den nos van a servir también para poder tomar iniciativas respecto de otras medidas.
Fernando.
Y por lo tanto, obviamente, es un avance.
Sí, estamos conversando con el subsecretario de Trabajo, Fernando Araba, a propósito de este proyecto de ley. Fernando, quería preguntarle, cuestiones básicas, pero por ejemplo, si yo me quiero adherir a este sistema de trabajar a distancia, del teletrabajo, y no cuento con las herramientas, no tengo un buen computador, no tengo una conexión a internet, ¿el costo de eso es por parte del empleador?
Sí, muy buena tu pregunta y te la agradezco, porque hoy día una persona que teletrabaja, y hemos recibido estos días que hay mucha gente teletrabajando, muchas preguntas por redes sociales, las cuentas al ministerio, las cuentas personales, en que nos dicen, oiga, mi jefe me dijo que podía teletrabajar, pero tenía que comprarme un computador. Eso no va a ser así con el teletrabajo. El teletrabajo, la ley aprobada, es clara y categórica.
Obliga.
Los costos del teletrabajo son de cargo del empleador. Perfecto. No es negociable. Y por lo tanto, el empleador, por ejemplo, va a tener que pagar algo tan básico como internet o el plan de datos, ¿cierto? Hoy día una persona que esté teletrabajando, y a lo mejor alguno que está teletrabajando, hoy día, ¿quién lo hace con su propio costo, su cuenta personal? Eso va a cambiar. El teletrabajo es una modalidad de trabajo, y al ser una modalidad de trabajo, corresponde que el empleador provea los insumos y las herramientas para que ello se desarrolle de manera correcta. Y en consecuencia, todos esos costos van a tener que ser asumidos, obviamente, por los empleadores, si es que quieren que la persona teletrabaje.
Y a propósito,
partimos de la premisa que acá hay un acuerdo, o sea, que ambas partes quieren teletrabajar.
Perfecto. Y a propósito de la modalidad, subsecretario, ¿esto es tan rígido o es flexible? Se lo pregunto desde el punto de vista de que alguien que esté teletrabajando puede después volver a su trabajo presencial, o puede combinar teletrabajo más trabajo presencial. ¿Lo permite el proyecto?
Absolutamente. Lo contempla el proyecto. Uh-huh. Es flexible. En esto recibimos el aporte de diversas organizaciones. Por ejemplo, y quiero citar a Chile Mujeres. Chile Mujeres presentó una iniciativa a través de la senadora Goich para que fuera esto flexible en términos de mezclar jornada presencial con jornada de teletrabajo. O sea, algunos días en la empresa, otros días en la casa, o en la mañana en una parte, en la tarde en otra. O sea, en esto tenemos que irnos adaptando. Y evidentemente, las empresas que hoy día lo están haciendo, y hay empresas que aquí lo vienen haciendo hace muchos años, por buena voluntad o porque forma parte de sus políticas multinacionales, lo que hacen es mezclar tiempo presencial con tiempo de trabajo en la calle. Por lo tanto, ambas cosas se van a poder combinar. Y lo otro que tú preguntabas, ¿qué pasa si un trabajador acuerda hoy día pasar de modalidad presencial a teletrabajo y resulta que no le gustó porque se dio cuenta que no le funcionaba en su dinámica familiar o en su dinámica personal? Ese trabajador va a poder arrepentirse en cualquier momento, dando aviso con 30 días de anticipación al empleador, y va a poder retornar a la modalidad presencial.
Perfecto.
Subsecretario, por último quería preguntarle, ¿qué hacer para que esto no genere una precarización del empleo? Porque esto también a lo mejor podría generar una baja en los sueldos de las personas que opten por esta modalidad. A lo mejor, el empleador le va a decir, vas a trabajar desde tu casa, a lo mejor vas a trabajar menos horas, te bajamos el sueldo. ¿Puede generar esto?
No lo puede generar, Josefina, por lo siguiente. Primero, porque la ley establece de manera clara y categórica que el pasar de una modalidad de trabajo presencial a una modalidad de teletrabajo no puede significar un menoscabo en la remuneración de los trabajadores. Y por lo tanto, no hay ningún tipo de precarización en ese sentido. Ya aquellos que nos han señalado, que hay algunos que repiten, ¿cierto?, la precarización, en la discusión en el Congreso, les preguntamos, ¿cuál es la precarización que se da con esta nueva norma? Y nunca nos pudieron explicar, porque la verdad es que la verdadera precarización es la que tienen hoy día los teletrabajadores, donde no hay nada regulado, donde hoy día pueden trabajar infinidad de horas y nadie les dice nada, hoy día si se accidentan, no tienen certeza que van a quedar cubiertos por una mutualidad, hoy día tienen que pagar ellos los costos. Este proyecto, Josefina, y al resto del panel, Nicolás y Rodrigo, este proyecto fue validado por la propia OIT. La OIT fue al Congreso en dos oportunidades, en la Cámara de Diputados y en el Senado, y validó el proyecto porque dijo que estaba bajo los estándares internacionales que hoy día se exigen en materia de teletrabajo. Así que nosotros como gobierno tenemos toda la tranquilidad que salió una muy buena ley, una ley que además salió de manera transversal. El hecho de haberse aprobado en el Senado por 33 votos a favor y solo un voto en contra, habla también de la transversalidad que generó esto, y de que
pero
todos
se demoró los harto, políticos subsecretario.
Entendieron.
Sí.
¿Cómo?
Y también impulsado por el contexto.
Esto es importante aclararlo. Este proyecto estaba en votación antes del coronavirus. Ya en el mes de enero, cuando no estábamos en pleno coronavirus, ni tampoco se veía lo que podía ocurrir, ya en el mes de enero se había aprobado por el Senado y se había fijado un periodo de inscripción hasta el 20 de marzo para aprobarlo y despacharlo en marzo. Y eso es importante, que quede claro. Obviamente el contexto ayuda, y en buena hora, o sea, ya no hubiera encantado pero esto ya venía siendo pedido. Nosotros por lo más en el Ejecutivo este proyecto lo tenemos con urgencia hace más de un año, pero obviamente el contexto ayuda, porque hoy día las personas a gritos piden la posibilidad de teletrabajar precisamente para evitar que esta pandemia se siga propagando, y porque además todos han dado cuenta que se puede trabajar desde la casa. Si el hecho de trabajar de la casa lo hace un trabajador ni menos productivo, ni menos eficiente, ni menos útil para el trabajo.
Déjeme preguntarle algo muy básico, pero me lo comenta un teletrabajador vía interna. ¿Son contratos especiales, subsecretario, son contratos estándares? Se lo pregunto porque me preguntan, ¿el ítem alimentación, transporte está incluido? ¿No? ¿O sí?
A ver, se mantiene, este es un contrato como cualquier otro contrato del Código del Trabajo. Se puede pactar lo mismo que cualquier otro contrato, debe tener las mismas menciones que cualquier otro contrato. Lo que sí se agregan ciertas menciones adicionales, si no me equivoco, 6 menciones adicionales que deben tener este tipo de contrato. El tiempo de desconexión debe señalarse específicamente cuánto va a ser el tiempo de desconexión garantizado, debe señalarse si la jornada va a ser total o parcial, y deben señalarse una serie de requisitos especiales para este tipo de contrato. Pero esto es un tipo de contrato laboral como cualquier otro contrato, con los mismos derechos individuales y colectivos. Perfecto. Eso también es importante que los trabajadores no sepan.
Muy bien, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arabe, en conversación con Duna. Muchas gracias, subsecretario, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por el contacto y muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, subsecretario.